Muy buenas tardes, hermanos. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Que Dios los bendiga ricamente. También los que nos escuchan por internet. Antes de participar de la mesa del Señor, vamos a meditar brevemente. En el pasaje de Marcos, si tienen sus Biblias, pues les pido, vamos a leer de Marcos 3. Estamos estudiando este evangelio versículo por versículo. Ya llegamos a Marcos 3 y el versículo 31. Marcos 3, 31. Sigan con sus vistas la lectura de la Escritura y después vamos a orar el Padre Nuestro. Marcos 3, 31. Refiriéndose a los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oremos todos juntos el Padre Nuestro. Si no saben, las palabras están en Mateo capítulo 6 y versículo 9, la segunda parte del versículo, pero todos juntos en voz alta, fijándonos en lo que estamos orando conscientemente de cada palabra de esta oración tan conocida, una oración modelo de nuestro Señor Jesucristo que generalmente recordamos en los tiempos de oración. Fijándonos en lo que oramos con reverencia, oremos todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace unos años trabajé para el gobierno de Estados Unidos y ayudaba a los norteamericanos con problemas aquí en México. Así que tenía que visitar a los prisioneros norteamericanos, a los enfermos en el hospital que fueran norteamericanos. De hecho, una vez me tocó visitar la Cruz del Norte, un norteamericano que estaba ahí. Si se quedaban sin dinero, tenía que hablar con ellos, tratar de resolver sus problemas, comunicarlos con sus parientes. Se quedaban sin pasaportes, algo había ocurrido, un problema, un accidente, tenía que hablar con ellos. Pero entre las primeras preguntas que les teníamos que hacer era: who is your next of kin? Who is your next of kin? Que traducido es: ¿quién es tu pariente más cercano? Nosotros como mexicanos no estamos acostumbrados a esa pregunta. En un formulario mexicano, probablemente lo que nosotros vamos a contestar, ¿a quién le informamos en caso de accidente? La pregunta, ¿verdad?, en los formularios en México. La intención de la pregunta, a lo último, es lo mismo. Pero la pregunta en inglés tiene una connotación legal. Se puede notificar de un accidente a un amigo, a un vecino. Pero next of kin se refiere a la persona más cercana por ser familia, que legalmente tiene responsabilidad sobre usted, que si usted tiene alguna herencia que va a dejar, es a esa persona a quien se le va a dar. Si tiene alguna propiedad en el accidente que tenemos que darle y entregarle a alguien, es a esa persona y a nadie más, porque esa persona es su pariente más cercano. Entonces, si en Estados Unidos tú vas a un hospital, tú vas a, estás en un problema y alguien te pregunta, ¿quién es tu pariente más cercano? Who is your next of kin? Le tienes que responder el nombre de tu esposa, de tu esposo, tu padre, tu madre, una hermana o una hermana, un hermano o un hermano. Y eso tiene mucho que ver con el pasaje que nos toca estudiar de Marcos, el pasaje que leímos en Marcos 3, 31 a 35. En estos versículos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, menciona quiénes son sus parientes más cercanos. ¿Quiénes son sus parientes más cercanos? Ahora, como vimos en el versículo 21, todo comenzó porque la Virgen María y sus hijos fueron a prender a Cristo pensando que Cristo estaba loco, estaba fuera de sí, dice el texto ahí. Pero cuando llegaron a la casa donde estaba el Señor, estaba llena. El versículo 20 nos dice que se había algo agolpado en la gente, estaba totalmente llena la casa. Niños, a lo mejor ustedes se acuerdan, nuestro Señor Jesucristo en otra ocasión estuvo en una casa, estaba tan llena. Unos amigos querían llevar a un paralítico, ¿se acuerdan? A un amigo paralítico querían que Cristo lo sanara, así que se les ocurrió subirse al techo y hacer un hoyo y bajar a su amigo a través de ese hoyo para que Cristo tuviera compasión de su amigo y lo sanara. Y de hecho lo hizo nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Bueno, así también esta casa estaba retacada. Y nos dice el versículo 31 entonces que María y sus hijos le mandaron decir a nuestro Señor Jesucristo que querían verlo y le mandaron un recado. Y es aquí que el Señor aprovechó para enseñarnos una de las lecciones más maravillosas del libro de Marcos y de hecho una de las lecciones más maravillosas de toda la Biblia. Versículo 33, Marcos 3:33. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mis parientes más cercanos? Who is my next of kin? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, según Cristo, ¿quiénes son sus parientes más cercanos? Bueno, aquí nos dice que eran los que estaban sentados junto a él. Pero ¿quién estaba sentado junto a él? Si leemos el pasaje paralelo en Mateo 12, en el versículo 49, vamos a descubrir que ahí Mateo nos dice específicamente quién estaba sentado junto a él. En Mateo 12, 49 nos dice que eran sus discípulos. Ahora, la pregunta aquí entonces es, ¿quiénes son sus discípulos? El Señor nos dice, mis parientes más cercanos son mis discípulos, pero ¿quiénes son sus discípulos? Bueno, en el versículo 35 leemos, Marcos 3:35, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, hay que tener en cuenta aquí, los discípulos no eran los 12 llamados 12 apóstoles o los 12 discípulos. De hecho, uno era demonio, Judas Iscariote. Pero los verdaderos discípulos, nos dice nuestro Señor Jesucristo aquí, son los que hacen la voluntad de Dios, creyendo, honrando, siguiendo a Cristo, por supuesto. Y lo último que hay que aclarar aquí antes de las lecciones es, ¿cómo saben los discípulos la voluntad de Dios? Si los discípulos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿cómo sabemos? ¿Cómo saben los discípulos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Alguien pudiera contestar, bueno, les habla un ángel, o ven visiones, o sueñan algo, no sé, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Bueno, ahora si vean con sus ojos Lucas 8, Lucas 8. Leemos en un pasaje paralelo, en el versículo 19, Lucas 8, 19. Es lo mismo, es la misma historia de Mateo 12, 46. Vamos a leerla aquí en Lucas 8, 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cómo entonces sabían los discípulos cuál era la voluntad de Dios? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces, los discípulos, los hermanos, las hermanas de nuestro Señor Jesucristo, la madre de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice aquí, los parientes más cercanos de nuestro Señor Jesucristo, son aquellas personas que hacen la voluntad de Dios, leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios y haciendo lo que Dios dice. Y eso nos lleva a la primera lección práctica. Aprende de la Biblia, la palabra de Dios, la voluntad del Señor para tu vida. Aprende de la Biblia la voluntad del Señor para tu vida. Aquí tenemos los mandamientos del Señor, aquí tenemos las promesas del Señor. todo lo que necesitamos para hacer la voluntad del Señor, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y lo primero, la primera voluntad de Dios para con nosotros es que nos arrepintamos, que creamos en Cristo, que recibamos a Cristo como nuestro Salvador, que creyendo que Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo como el Cordero de Dios para sacrificarse por nosotros. Eso es lo primero, eso es la primera voluntad de Dios, por así decirlo. Pero aquí también en la Biblia tienes la voluntad de Dios para tu matrimonio. Tienes la voluntad de Dios para la educación de tus hijos. Tienes la voluntad de Dios para el trato a los empleados, el trato a tu patrón, la ética de tu trabajo. Aquí está en la Biblia. El trato a los necesitados, nuestra responsabilidad para con los pobres, cómo debemos de tratar a nuestros enemigos. Aquí está en la Biblia la voluntad de Dios para todo, 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 todo. Pero lo más importante, la voluntad de Dios en cuanto a cómo debemos orar, cómo debemos adorarlo a Él. Eso es lo más importante, por supuesto. Entonces, la primera lección práctica de nuestra meditación. Aprende de la Biblia la voluntad del Señor para tu vida. Algo es súper importante en nuestros días, porque hay muchos que literalmente quieren saber qué hacen en su vida, cómo resolver su problema. Lo primero que hacen, ¿saben qué es? Le preguntan a Google. En mis tiempos era Yahoo, pero ahora es Google. ¿Qué debo de hacer? ¿Y qué debo? Tengo un problema con mi esposa. ¿Cómo puedo resolver ese problema con mi esposo? ¿Qué dice Google? ¿Qué dicen los expertos? Tras Google, ¿quién está? Tras Google, ¿quién está? Tras las películas que vemos, ¿quién está? Tras los libros en la primaria, en la secundaria, ¿quién está? Debemos de vivir nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. La única manera de saber cuál es la voluntad de Dios perfecta y buena para nosotros está en la Biblia. Entonces, léela, medítela, síguela, obedécela. Es así como puedes ser discípulo del Señor, hermana, hermano, madre. Muy bien, segunda lección práctica. Aprecia la tremenda bendición de ser uno de los parientes más cercanos del Señor. Aprecia la tremenda bendición. Usa esas palabras. Hay un salmo que nos dice, ¿verdad? Con tremendas cosas. Es una tremenda bendición del Señor ser un hermano, una hermana de Cristo mismo. Y el Señor no exageró cuando dijo, estos discípulos son mis hermanos. Esos discípulos son mis hermanas. No es un lenguaje poético aquí. No es el salmo aquí. No es el cantar de los cantares aquí. Es nuestro Señor Jesucristo declarando, de verdad, estos son mis hermanos, mis parientes más cercanos a lo último son mis discípulos, los que creen en mí, hacen la voluntad de Dios. Hace poco leímos Mateo 28, es el capítulo que nos refiere a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Domingo de Resurrección lo leímos. No sé si ustedes se fijaron en el versículo 9. Mateo 28, 9 nos dice así. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, se le aparece a unas mujeres, ¿se acuerdan? Se le apareció en primer lugar a María Magdalena, están unas mujeres aquí, van a ir a darle las noticias a sus discípulos. Y nos dice Mateo 28, 9, y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, eso es un saludo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id. Da las nuevas a mis hermanos. Y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Y se refiere a sus discípulos. ¡Qué gloriosa verdad del Señor resucitado! Que vea a los discípulos como sus hermanos o como... Y estudiamos de primera en Juan 3, 1, ¿verdad? El pasaje que estamos estudiando de memoria. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es de otro país, como dicen literalmente. Esto es de otro país, eso es increíble. Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Ahora, por supuesto, no somos literalmente hermanos de Cristo en el sentido de que nos volvamos dioses, por supuesto que no. Pero como dice en Efesios 1, somos adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Ser hermanos, hermanas de Cristo, entonces es la gran super bendición de la cristiandad. Piénsenlo. Dios nos perdona todos nuestros pecados, como vimos en esta mañana, ¿verdad? De Marcos 3:28. Dios nos perdona todos nuestros pecados y es maravilloso. Pero mucho más es que nos adopta como sus hijos, nos hace hermanos de Cristo, hermanas de Cristo, en el parentesco más cercano posible. Un juez puede perdonar a un criminal y decirle, estás libre, vete a tu casa. Pero otra cosa es que el juez le diga, ¿sabes qué? Te voy a perdonar, pero te voy a hacer mi hijo. Te voy a hacer a ti mi hijo. Eso es increíble, maravilloso. El apóstol Pablo entendió esa relación, esa unión que tenemos con Cristo. Y se atreve a decir, nosotros somos hijos de Dios, herederos de Dios. Y lo es increíble, glorioso, tremendo. Coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. No me pregunten, por favor, ¿qué es eso? Porque no sé. En el cielo vamos a saber. ¡Qué increíble bendición! Coherederos con Cristo. Todo lo que hereda Cristo va a ser de nosotros en Él. ¡Increíble! ¡Qué amor! ¡Qué misericordia! ¡Qué tremenda bendición! Y hermanos, no es que nosotros merezcamos ser hermanos de Cristo. Ah, somos muy buenos. Y logramos muchas cosas por Él. Somos muy obedientes. No. Piensen, los que estaban sentados en ese día en Marcos 3 junto al Señor, ¿quiénes eran? Discípulos, muy buenos discípulos, muy creyentes. No. Simón Pedro. A lo último, un cobarde que negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. ¿Quién más? Tenemos a dos hombres, dos hermanos, que eran tan enojones, tan intempestivos, así se dice, que iban por un pueblo que no quiso recibir al Señor y pensaron, bueno, que vamos a orar para que caiga fuego del cielo y destruya esta ciudad de los samaritanos. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, no, oh, ustedes son unos buanerjes, son los hijos del trueno. Si saben los truenos, niños, ¿cómo hacen? De repente, ¿verdad? Y estos discípulos eran así. Entre los sentados ahí estaba Tomás, Dídimo, ¿se saben qué significa Dídimo? Un cuate, uno de los cuates. Dídimo. Este hombre, después de la resurrección, después de que todos los discípulos habían dicho, vimos al Señor, está vivo. Él dijo, si no pongo mi dedo en el hoyo de su mano, no voy a creer. Entonces, esos que estaban sentados ahí, no eran hombres perfectos, no eran cristianos perfectos. Eran cristianos como nosotros. Cristianos débiles. Pero el Señor los reconoce como sus discípulos. Y les dice, estos son mis hermanos y mis hermanas. Leímos en Hebreos capítulo 2, palabras que las entendemos más si reconocemos nuestros pecados y nuestra debilidad. Dice ahí un pasaje en Hebreos capítulo 2, y no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. El autor de Hebreos sabía muy bien por qué escribía eso. El Señor, por así decirlo, tenía mucho por qué avergonzarse de nosotros, por nuestra debilidad, nuestro pecado y nuestra iniquidad. Pero Él no se avergüenza de nosotros. Tal vez nosotros sí Vamos ahí en un camión, vamos ahí en el centro, estamos en una tienda y nos encuentra la hermana Tiburcia. Yo sé, algunos de los visitantes de los nuevos no conocen a la hermana Tiburcia, un día se la van a conocer. Y nos encontramos con la hermana Tiburcia en el centro y nosotros, nos dice la hermana, ¿verdad? ¿Qué tal, hermano Paco? ¿Cómo ha estado? Y como que yo, ¿cómo se atreve esta hermana a decirme hermano si ella no ha asistido a la iglesia en los últimos 4 meses y ha estado tan mal? ¿Cómo se atreve a pensarse que es hermana en Cristo? Y nosotros, Paco Orozco, y tal vez nos avergonzaríamos de la hermana Tiburcia. Pero saben, nosotros muchas veces fallamos más que la hermana Tiburcia, aunque vengamos a la iglesia todos los días. Somos muy débiles y muy incrédulos a lo último. Y nuestra conciencia y nuestro corazón lo sabe. Y Cristo lo sabe, y de todas maneras, si somos de sus discípulos, si creemos en Él, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso para mí es glorioso. El cristiano que ha captado eso, de saber que nos tiene tanto amor y es una unión inseparable, eterna, que no se avergüenza de nosotros, sino todo lo contrario, por ser sus hermanas, sus hermanos, nos ama, tiene compasión de nosotros, se acuerda de nosotros que somos polvo, como dice el salmista, nos protege, cubre nuestras debilidades y nos alimenta. Ese es nuestro Señor. Qué amor, qué bendición. Entonces, hermano, hermana, a lo mejor en este mundo no tienes mucho dinero, no tienes mucha educación, no tienes mucha influencia, pero eres una hermana, un hermano de Cristo. Eso es lo que cuenta. Alguien me habló el otro día y refiriéndose a una hermana, dijo, es que ella es un cristiano de lento aprendizaje. Y entendí lo que quiso decir con eso, ¿verdad? Es una hermana de lento aprendizaje. Tal vez tú eres un hermano, un cristiano, y te sientes de lento aprendizaje y quisieras hacer mucho por el Señor, quisieras lograr más como cristiano, y como que estás atorado, como que te falta y tal vez llevas años en la cristiandad y te sientes, ay, estoy como un caracol aquí. Estoy tan lento en esto y quisieras hacer más. Y déjame decirte, tu identidad real ante Dios, tu identidad real, tu identidad celestial, tu identidad eterna, es que eres hermana, hermano de Cristo. Y por lo tanto, aún esos problemas, aún esos pecados crónicos, aún las cosas más horribles que te puedan pasar en la vida, dentro del pan y del plan de Dios y su providencia, está que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es la gloria de Cristo lo que Dios quiere a lo último. Y muchas veces tenemos problemas. Muchas veces no hemos nosotros llegado a la perfección y a la madurez cristiana, precisamente por eso, porque Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que seamos hermanos de Cristo, pero que nosotros a lo último demos toda la gloria a Cristo, nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Por eso nos pasa así. Entonces, el punto aquí es. Sí, a veces tienes muchos problemas, muchas dudas, mucha incredulidad. Pero eres hermana, eres hermano de Cristo. Y esa es tu identidad. Y en eso debes de gloriarte y así vivir. Última lección. Aprovecha hoy la oportunidad de ser un discípulo, una discípula del Señor. Aprovecha hoy, este día es el día de salvación. Y hazte un discípulo, una discípula del Señor. Porque hoy puedes hacer la voluntad de Dios. Hoy puedes comenzar a leer y creer la Biblia. Y eso es lo que te hace un discípulo. Lee, medita, cree la palabra de Dios. Esta tarde, antes de tomar la Santa Cena, Tú puedes tomarla. Sí, le pides misericordia al Señor, que te perdone tus pecados y que te ayude a cumplir su voluntad. Tú prométele, haz un pacto con el Señor, yo voy a seguir. Yo voy a seguir buscándote, yo voy a seguir leyendo la Biblia, yo voy a seguir orando, pidiéndote misericordia. Yo no entiendo todo, pero yo creo que Jesús no está endemoniado. Jesús es el Hijo de Dios que vino para salvar al mundo. Y eso es lo que te hace su discípulo. Y tú sigue escuchando, sigue meditando, sigue orando hasta el final. Y eso es lo que te hace hermano, hermana, madre de Cristo. Pero también podría pensar, a reflexionar, eso es glorioso, increíble. Y lo vamos a entender más cuando estemos en el cielo. Pero qué terrible, qué maldición la de no ser una hermana, un hermano de Cristo. Porque ¿quién es tu pariente más cercano? Si no es Cristo, tu pariente más cercano, si no es Cristo, entonces es él, el diablo. El diablo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Prende la Biblia, léela, medítela. Aquí tenemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aprecia la tremenda bendición de ser los parientes más cercanos del Señor. Aprovecha hoy la oportunidad de ser un discípulo, una discípula del Señor. Oremos. De verdad, si usted, con los ojos inclinados, los ojos cerrados, de verdad, si usted le pide misericordia al Señor, pídale perdón y dígale la verdad. Yo tengo muy poca fe, pero Señor, de lo que creo es cierto. Jesús es el Hijo de Dios que vino para salvar. Quiero que me salve. Me arrepiento. Ayúdame a arrepentirme. Ayúdame a inclinar. Usted puede participar de la mesa del Señor. Que le va a servir. Es un alimento espiritual. El Espíritu Santo lo usa para darnos de su gracia, para darnos más fe. Puede participar de la mesa del Señor. Si no es cristiano, si no es un discípulo o una discípula del Señor, por favor no participe de la mesa del Señor y espero la próxima vez lo pueda hacer. Deje pasar los elementos de la Santa Cena y no lo vamos a avergonzar, nada más observe, escuche lo que hacemos. Pero sería una gran bendición para nuestra iglesia, para nosotros, que usted, que este fuera su día de salvación y que de este día en adelante fuera un discípulo, una seguidora, un seguidor de Cristo. No deje que el diablo lo distraiga. Usted, tal como es de pecador, débil, inmaduro, acérquese a Dios y Él se acercará a usted. Pido a su hermano Alfonso Álvarez, si es tan amable, de orar por nosotros y dar gracias.